Somos lo que hacemos. Cultura 97.9. Buenos Aires, Argentina.
Hacemos radio. Somos radio. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general. Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos reencontramos nuevamente en Radio Cultura 97.9 con Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir juntos una hora con literatura, arte, educación, entrevistas en vivo, todo lo que tiene que ver con el quehacer cultural, muchas de aquellas cosas que de pronto no se difunden tanto, pero que son importantes para la vida, son importantes para la sociedad, y nos interesa desde Generación Abierta, así casi ya 25 años, poder transmitirlas y compartirlas con nuestros oyentes, con nuestros lectores de la revista, con nuestros partícipes también de los cafés literarios. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com o a generacionabiertaenradio@fmradiocultura.com.ar. ¿Qué tal, Nora? Buenas noches.
Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Un gusto de nuevo estar en este programa, comenzar un nuevo programa y compartirlo con vos y con nuestros invitados y con todos aquellos que nos escuchen. Hoy para mí es una noche muy especial, ¿no? Con una invitada de lujo que después vamos a hablar.
Me parece muy bien. Bueno, les recordamos que Generación Abierta número 66, Letras, Arte, Educación, ya está en la calle, está en estaciones de subte, en kioscos de la ciudad de Buenos Aires, y también pueden encontrarla en Córdoba, Mendoza, Salta, Rosario y Mar del Plata. Este número 66, entre otras cosas, tiene notas como, por ejemplo, José Martí, El humanismo hispanoamericano. En educación, Telma Reca, una precursora en la psicopatología infanto-juvenil en nuestro país. En arte visual, es una nota sobre arte, ciencia y tecnología. Entrevistas a Jorge Dubati, en la parte de teatro, quien dice, se ha ganado mucho, pero todavía hay mucho por construir. Y a Carlos Flores Plantarrosa, músico, quien nos dice, entre otras cosas, cuando la poesía se hace canción. La llave de la caverna en este número trae poemas de Teuco Castilla y, por supuesto, otras notas más que conforman este número 66 de Generación Abierta, el cual ya pueden encontrar en kioscos y estaciones de subte. Queremos participarles de algunos eventos culturales que se van a desarrollar estos días. Por ejemplo, el miércoles 26 a las 19 horas va a haber una charla sobre poesía y libertad a cargo de Raúl Vera Ocampo, poeta y crítico de arte. Esto va a ser en el Café Tortoni, Avenida de Mayo al 800, en la sala Eladia Blázquez. Aparte, bueno, de la charla que Raúl Vera Ocampo da sobre poesía y libertad, leerá textos de poetas importantes del siglo XX, entre otras voces podemos hablar de Roberto Juarroz, de Ricardo Molinari, de Enrique Molina, esas voces trascendentes de nuestra poesía que estarán en la voz y en el decir de Raúl Vera Ocampo en esta charla que dará.
Muy interesante realmente, los que puedan también concurrir, ¿no? Porque bueno, ya lo hemos tenido en nuestro programa, nos ha deleitado no solo con su poesía, sino con su saber, su cultura, ¿no?
Así es, Raúl Vera Ocampo es un hombre muy sólido, ¿no? Conceptos muy sólidos. Bueno, también lo queremos invitar, hay dos encuentros de poesía que se van a realizar en esta semana, el miércoles 26 a las 19 horas, en la SADE, en el ciclo que hace, entre otras personas, Té con Palabras, se llama el ciclo, lo organiza María Paula Mones Ruiz junto a otro grupo de poetas, y esto va a ser en la SADE Uruguay 1371, tercer piso. Y también el viernes 28,
en la SADE, ¿cómo, en qué número?
Uruguay 1371, tercer piso, que es el bar de la SADE.
¿A qué hora?
A las 19 horas.
¿Y quién va a estar leyendo?
Va a haber un grupo de poetas, entre los cuales, bueno, voy a estar yo.
Ah, bueno.
Bueno, y el 21 y el 28, a las 21 horas, también en la SADE, en otro ciclo de poesía, en este caso se llama Ciclo Aera, que organiza Alejandro Dreguez con Silvia Longoni, también en Uruguay 1371, tercer piso. Así que bueno, aquellos que quieran acompañarnos esas dos noches, vamos a estar leyendo poesía y compartiendo la amistad con los poetas, que es lo más importante, ¿no?
Así es. Realmente lo lindo es, bueno, compartir el acto creativo, compartir lo que uno piensa, nuestras reflexiones, pero también es el encuentro con el otro, ¿no?
Que
justamente es lo que llena el espíritu, nos da alegría.
Uh-huh.
Vamos a referirnos, bueno, por el 20 de junio, vamos a referirnos un poco a Manuel Belgrano, que nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires y falleció un 20 de junio de 1820 también en Buenos Aires.
Figura fundamental de nuestra patria, Manuel Belgrano.
Sí, no vamos a hablar extensamente de él en este programa, vamos a hablar de algunas frases que me parecieron interesantes, de las cuales él tiene su autoría, como es, nos dice, no es lo mismo vestir el uniforme militar que serlo, sirvo a la patria sin otro objeto que el de verla constituida, ese es el premio al que aspiro. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella.
Qué bárbara.
La verdad, con todo lo que dio, luchó, bueno, ofreció su vida, todos sus bienes para la Argentina, ¿no? Para su patria. Ni la virtud ni los talentos tienen precio, ni pueden compensarse con dinero sin degradarlos. A quien procede con honradez, nada debe alterarle. He hecho cuanto he podido y jamás he faltado a mi palabra.
Bien.
Este peso, ¿no?, de la palabra, de lo dicho, este peso,
el valor, ¿no?, el valor
que da
de la palabra,
el honor, ¿no?, sí, de una persona con su palabra. Cuánta gente se ha suicidado por no haber cumplido con su palabra, con su honor. Y esto que parece tan lejano, y no fue tan lejano, ¿no?, en el tiempo. Bien puede pesarle a todos los demonios, pero en mí no tendrán jamás cabida. Desde la más remota antigüedad hasta nuestros días, la historia de los siglos y de los tiempos nos enseña cuánto aprecio han merecido todos aquellos que han puesto el cimiento a alguna obra benéfica a la humanidad. Otra frase, el honor y el premio son los resortes para que no adormezca el espíritu del hombre. Esto del honor, que me parece interesante, y también a veces el reconocimiento, porque mucha gente hace muchas cosas y no es reconocida, ¿no? Entonces también es importante para si bien las grandes personas no necesitan el reconocimiento, pero bueno, ayuda a que uno va por el buen camino, que el otro también lo mira y lo tiene en cuenta.
Son gratificaciones que ayudan, ¿no? Son
sí,
como una palmadita en el hombro.
Claro, exactamente. Deseo que todos sepan el bien para alegrarse y el mal mal para remediarlo. Si aman a su patria, así que nada oculto ni ocultaré jamás. También desea ardorosamente el mejoramiento de los pueblos, el bien público, está en todos los instantes ante mi vida. Bueno, son refranes que fue escrito por Manuel Belgrano, quien consideró a la bandera, ¿no?, nuestra bandera nacional, que representa al país, que nos indica, una bandera nacional indica la nacionalidad de un país. Es uno de los símbolos más importantes que tiene una nación, la bandera nacional. Sirve también para representar al país en el extranjero, pero también como representación de los ciudadanos o el gobierno en el propio país. Y cuando uno piensa en el monumento a la bandera, no solo tiene que pensarlo como un edificio público de carácter monumental, en realidad, sino como un sitio sagrado. Decimos que quizás es este un sitio sagrado, pues en él flameó por primera vez nuestra bandera, porque cada detalle guarda relación con la obra de su creador, con los momentos históricos donde se construyó la argentinidad, y con todos aquellos que sintieron el mayor sacrificio de un hombre es entregar la vida por la patria. Por lo tanto, no es una obra para entender racionalmente el monumento a la bandera, sino que es un sitio para sentir, y está relacionado con el estremecimiento que sentimos cuando vemos izar nuestra bandera.
Qué bueno.
Ojalá que así sea, ¿no? Que sintamos cada vez que se iza una bandera, el orgullo de ser argentino, el orgullo de representar a la bandera, el orgullo de constituirnos como hermanos latinoamericanos.
Muy bien, Nora. Bueno, creo que la tenemos a Adriana Gaspar en línea. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno, hoy quería comentar uno de los artículos que hay en Generación Abierta, que en este momento está en la calle, que es la entrevista que le hice a Gabriel Alonso.
Muy bien.
Gabriel Alonso es un artista plástica, un artista performa, un artista muy interesante, ¿no?, en su quehacer creativo.
Sí, la hemos tenido en nuestro programa radial hace un tiempo, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo, por eso se le hizo la entrevista en Generación Abierta, uh-huh, porque me parecía que era muy interesante también que quedara el testimonio escrito.
Claro, claro.
En aquella, bueno, primero cuenta cómo llega ella al mundo del arte, pero después se hace interesante cuando empieza a relatar cómo fue el encuentro con el arte de acción, con el arte de la performa, ¿no? Este arte de exponer el cuerpo en forma permanente, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ahí hay un relato muy rico, muy interesante, ¿no?, que comienza en la década del 90, bueno, nos relata cómo se define hoy ella como una artista performa, como una artista visual, qué formatos son los que elige para trabajar, ¿no es cierto? ¿Qué límite se pone ella cuando hace una acción performática? Porque sabemos, viste, que hay una exposición muy fuerte del cuerpo en muchos artistas, y bueno, y todos tienen diferentes límites, ¿no es cierto?
Claro, eso es muy importante, ¿no? Ella destaca.
En la entrevista nos dice que el límite es la lastimadura, uh-huh, de no llegar a eso.
No llegar a ese punto.
No llegar a ese extremo. Después nos habla también, muy interesante, de su labor como docente, ¿no? Que desarrolla una labor creativa muy buena, muy rica, porque realmente ella desde su lugar como que está formando artistas, ¿no? Como que lo creativo, la parte de producción en esos alumnos que ella forma, sabe cómo sacar el hecho creativo de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y esto es muy interesante en la educación, bueno, vos lo sabes muy bien, porque a veces se pretende solamente sacar la parte docente y se deja de lado la creatividad en el alumno.
Sí, que es fundamental.
Cuenta esta experiencia que es muy rica, ¿no?, para todos los que trabajamos en educación. Uh-huh. Bueno, después nos habla de cuáles fueron sus acciones, un poco de esas que uno guarda en el corazón y por qué. Realmente te digo que es muy interesante. Muy interesante sobre todo porque, bueno, si bien, como siempre lo decimos, las performances tienen muchísimos años, las primeras desde una mirada artística, ¿no? Porque si tomamos como performance los rituales de culturas originarias, bueno, sí, tenemos que ir siglos atrás, pero desde una mirada artística datan de la década del 60, entonces tenemos que decir que tampoco es un arte tan nuevo, porque estamos hablando de 50 y pico de años.
50 y pico, 60 años, exactamente.
Pero bueno, pero es un tipo de acción, de arte, que a muchos todavía como que les cuesta incorporarla en el hecho artístico, ¿no? Digo, al espectador, al público en general.
Quizás porque a lo mejor justamente no se ha cultivado mucho desde el terreno educativo, ¿no? Este tipo de,
claro,
de acciones.
Claro, claro. Y sí, desde lo oficial también, ¿no?
Sí,
desde las instituciones,
claro,
oficiales. Entonces, por eso me pareció que a raíz de la entrevista que vos le habías hecho en radio, me pareció importante dejar este testimonio escrito, porque de pronto también se puede reproducir en otros espectadores, en otros oyentes, y como en este caso, o en otros lectores, ¿no es cierto?, como en el caso de la revista.
Esa es la idea, esa es la idea. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho, y nos reencontramos el sábado próximo.
Gracias a ustedes, y bueno, nos reencontramos el próximo sábado. Vamos a seguir comentando, porque hay otros artículos que también son muy interesantes de Generación Abierta.
Me parece muy bien. Bueno, que sigas muy bien, ¿eh? Hasta
bueno,
sábado.
Gracias, igualmente.
Bueno, y ahora vamos a escuchar nuevamente a Celeste Carballo en la última parte que teníamos pensado para hoy, con otros dos temas. Pensamos pasar dos temas de Celeste Carballo de este CD que realmente nos parece estupendo. Adelante, Norberto.
Cortándome el pelo una vez por mes, y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Vientos del sur o lluvia al abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo más lecciones para ser. Y tú, el tiempo traerá a tu mujer una casa nueva y años de aprender cómo construir. Tiempo de paz, y tu hijo traerá todo lo demás. Él tendrá
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación, declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.
Habíamos escuchado a Celeste Carballo en esta canción Aprendizaje, letra y música de Charly García, cantada por Sui Generis allá en los comienzos de los años 70, y en esta versión muy original, ¿no? No era de Celeste Carballo.
Sí, realmente muy buena la versión, con su estilo, ¿no? Así tan es. Personal, que la caracteriza y que ha hecho que triunfe y que, bueno, esté en casi todos los hogares sus temas. Celeste Carballo nació un 21 de septiembre de 1956 en el barrio porteño de Villa Crespo, Villa Devoto. A los 19 años, entrando en la Facultad de Psicología de la UBA, da un paso fundamental en su vida. Se reúne a su primera banda, Alter Ego. La banda estaba formada por Oscar Mangione y Pedro Aznar en el rol de baterista. Incorpora a una Celeste en ese momento muy adolescente. Mi último blues forma parte del repertorio de la banda cuando es presentada en el Auditorio Kraft de Buenos Aires en abril de 1976. La banda se disuelve al poco tiempo y Celeste continúa cantando al año siguiente en forma solista. La música del Celeste ha sido influenciada por bandas de rock en los 70 de la Argentina como Papo, Blues, La Máquina de Hacer Pájaros, Pescador Rabioso y Aquelarre. Te quiero decir que es la primera mujer en editar un disco de rock, que es disco de oro, antes de su lanzamiento. Me vuelvo cada día más loca.
Muy
bueno,
bien.
Después vamos a hablar de ella más.
Perfecto. Bueno, y vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, Antonella Saivane, que nació en su casa materna, en el barrio de La Paternal, en la ciudad de Buenos Aires, hija de inmigrantes españoles e italianos. Escribir siempre ha sido uno de sus dones, y lo ha hecho desde su escuela primaria, alentada por los maestros. Amante de la música clásica, de las óperas y del ballet, desde la década del 80 ha realizado diferentes cursos y talleres culturales: relaciones humanas, literatura, historia de los barrios, pintura en telas, bisutería, artesanía. Continúa asistiendo a talleres literarios y, por supuesto, es habitué permanente en nuestro ciclo Antonio Liberti. Ha publicado dos libros hasta este momento: Memoria de los Días, primer libro publicado en 2003, y La Casa de Tus Sueños y Otros Relatos. ¿Qué tal, Antonella? Un gusto tenerla acá con nosotros.
El gusto es mío de participar con ustedes en esta audición tan interesante, llena de emociones, porque la verdad que es una audición que tiene todo: poesía,
sí, las diferentes artes,
sí,
¿no?
Las tratamos de reunir. Sí, aparte que tienen un montón de gente que vienen a hacerle los relatos y contribuyen a que esta audición sea cada día más interesante.
Bueno,
y escuchadas,
gracias,
por mucha gente que siempre los admira.
Y bueno, un poco lo que hacemos nosotros tiene que ver justamente con esto que estaba contando de usted, ¿no? Un gusto desde siempre por la cultura. ¿De dónde viene todo esto?
No sé, tendría algún gen de algún antepasado. Sí, ya desde chica me gustaba inventar, crear cosas. De la escuela primaria, cuando redactábamos, que en aquella época eran 14 provincias y 10 gobernaciones, yo iba haciendo un itinerario de cada provincia con el cultivo, la población. Ajá. Y así haciendo como si fuera un tour a cada provincia.
Claro.
Y bueno, y así me gustaba más eso que matemática, un cero a la izquierda.
Ajá. Y cuénteme, Antonella, ¿ha tenido maestros así que incentivaban a la lectura?
No, yo por mi cuenta me gustaba leer muchísimo.
Ajá.
Bueno, he estado junto mucho a mi amiga Susana Esterzova, gran poetisa,
sí,
de Saladillo.
Sí, de Saladillo.
Sí, muy amiga de la infancia. Puede ser que uno de ella misma ha rescatado cierto, ¿no?, el gusto por la literatura, la
vecina
poesía.
¿Vecina del barrio de La Paternal, Antonella?
Sí, sí, la tía vivía en nuestro mismo edificio.
Ajá.
Sí.
Entonces, bueno, ahí un poco se va gestando una amistad importante.
Sí, una amistad importante, sí, la verdad que era una poetisa extraordinaria.
Bueno, y usted nos comentaba que ya desde chica le gustaba esto de inventar cosas.
Sí, inventar cosas, decir mentiras, que eran creíbles. Sí, que me preguntaba si era cierto, y no, me gustaba inventar, y tanto me gustaba hacer ciencia ficción,
claro,
romanticismo, y policía.
Y después con el tiempo aparecen publicados en relatos, mire qué interesante.
Sí, unos relatos, sí, cortitos y no tan insignificantes.
Bueno, vamos a empezar a escuchar algunos de los relatos. ¿Qué le parece, Antonella?
Bueno, voy a relatarle uno que se llama Una butaca en el teatro.
Adelante.
Mientras esperaba que comenzara la obra El Grande Chávez, vi que adelante mío se sentaron dos jóvenes, Juan y Carlos, así se llamaban, que en voz baja comenzaron a dialogar, por momentos casi discutiendo. Entonces agudicé mi oído para poder escuchar mejor y entender cuál era el conflicto. Carlos le decía a Juan: no te eches atrás, están todas las cartas jugadas. Puede ser el robo perfecto. Yo conozco muy bien el Museo de Bellas Artes. Averigüé todo. Fue un trabajo de meses. La entrada, los horarios de visita, las ubicaciones de las alarmas, las cámaras de seguridad, el cambio de guardias y el valor de los cuadros. Es fácil, continuaba diciendo. Entramos por la puerta principal junto a un grupo de turistas que hacen las visitas guiadas. Con doble ropaje, lo tengo todo planeado. No se me escapó ningún detalle. Los revisé minuciosamente uno por uno. Juan insistía: no sé, Carlos, si vale la pena arriesgarse tanto solo por un cuadro. La pintura a la que hacía memoria era de Rembrandt, se llamaba El Viejo Judío. Mientras ellos conversaban acaloradamente, yo recordaba haber visto en el Louvre estas obras de gran valía de este célebre pintor: El Desnudo de Betsabé, La Ronda de la Noche y El Buey Degollado. Mientras tanto, Juan seguía: no teníamos que planearlo nuevamente, creo que este robo es muy riesgoso. Pero Carlos, obstinado con su propósito, le contestó: no me daré por vencido. Ese cuadro significa mucho para mí. Quizás sea puro sentimentalismo. Pues El Viejo Judío es un retrato del gran Rembrandt que hizo en el año 1642. A un antepasado de mi árbol genealógico, recuerdo el orgullo de mis ancestros cuando hacían mención a este hecho. Juan le esperó. No es bueno el sentimentalismo ni mezclar el romanticismo con tu historia. Esto es una verdadera locura. Entraña mucho y peligro. Estaba atenta escuchando cuando de repente Carlos se da vuelta e inesperadamente me pregunta: dígame, vieja, ¿usted cree que debemos hacerlo? Así es, ese es el término, el relatito corto.
Qué bárbaro esto de la invención y de la creación. Y en alguna oportunidad me acuerdo que alguien a usted le preguntó si eran hechos reales, ¿no?
Sí.
Porque en realidad da a pensar que son hechos, sí, que forman parte, bueno, de la historia de uno, conocida por algo, por alguna situación,
claro,
vivida, ¿no?
Un sobrino mío, cuando leí un relato de que me sucedió en La Habana, bueno, todo inventado, ¿viste? Me dice: tía, tengo que hablar con vos porque hay algo que no encajaba en este relato.
Claro, claro.
Y pues, la historia que él conocía.
Claro, no, digo, bueno, pero todo no es creíble, digo, uno inventa cosas y imagina, y ahí es donde surgen los relatos.
Sí, seguramente que a lo mejor inconscientemente hay hechos, ¿no?, que tienen que ver, no a lo mejor con la vida de uno, pero sí que nos atravesaron, ¿no?, desde algún lugar, por, bueno, haber compartido diferentes lugares, compartido
sí, con gente,
mucha gente,
sí,
¿no?
Compañeras del mismo el mismo taller literario, que son maravillosas, escriben muy bien. Claro. La verdad, se destacan.
Usted sigue estando en un taller literario.
Sí.
Con un profesor que...
Es Pablo Matiucci, extraordinario, que él me incentivó a hacer estos relatos.
Sí, sí, porque psicólogo social, sí, un hombre muy capaz, que muy hemos tenido capaz. La suerte de tenerlo también, ¿no, Nora, acá en nuestro programa?
Y tan... como diría yo, que le gusta estar con las personas mayores, y sobre todo yo, que soy la más grande del grupo, con mis 90 años, ¿no?
90 años, maravillosos años.
Así que vamos.
Yo tengo el gusto también de conocer a las compañeras, y bueno, el profesor estuvo en este programa nuestro hablando mucho de la importancia de cómo dar talleres literarios, y sobre todo a la tercera edad. Así que realmente es una persona que anima al otro, ¿no? No todo el mundo sabe trabajar con gente grande, pero lo importante es cómo lo hace, cómo anima a cada uno con su estilo, ¿no? Que respeta esto, el estilo de cada uno de ustedes. ¿Cómo es el taller?
Es fantástico, la verdad que yo estoy cada día más encantada, porque a esta altura del partido encontrar algo que a uno le gusta, y con este profesor Pablo, que nos da tantas consignas y tantas cosas lindas para realizar, ¿no?
El tema es darles consignas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
A partir de la consigna, cada uno piensa su relato.
Cada uno elabora en su forma, ya sea en policiaco, romanticismo, ciencia ficción.
Claro.
¿Cómo se le da la sensación de escribir?
Claro. Bueno, ¿tenemos otro relato para leer?
Bueno, esta identidad reservada.
¿Cómo no?
En el mes de enero de este año, pasé unos días de vacaciones en la casona de mi amiga Alba. Allí, en uno de sus cuartos, había una biblioteca con una colección de libros de gran valía. Me acerqué a uno de ellos, que me llamó la atención por la imagen de la tapa. Lo tomé y el autor no me resultaba conocido. Era Stephen Wolving. Me adentré en sus páginas, en su narración y género, los cuales me resultaron interesantes, atrapantes, pero a la vez tuve la sensación de que había párrafos que había leído en otros tiempos de mi vida. Sus recursos morbosos, espeluznantes, por momentos de misterio y detectivescos, me fascinaron y tensionaron. Pensé en dejar de leerlo, pues eran mis días de vacaciones. Pero la trama de esta novela me retenía con sus sucesos policíacos precedidos de la muerte. Un escritor sombrío, melancólico, obsesionado por lo macabro y lo fantástico. A medida que fui finalizando de leer el libro, me imaginé la vida de Stephen Wolding, que con su narrativa había logrado conmoverme y me recordaba por su estilo a otro escritor. Al llegar a Buenos Aires, me dirigí a la Biblioteca Nacional. Allí investigué acerca de este autor, y mientras inesperadamente descubrí que era un seudónimo, pensé: te atrapé, así que vos sos Edgar Allan Poe.
¡Qué bueno! ¿Cómo surgió este relato?
De la imaginación, de la invención.
Muy bueno este relato, ¿eh? Sí. Edgar Allan Poe, que sí. Me acuerdo que se leyó en el Café Antonio Oliver.
Sí, se leyó en el café.
Bueno, ahora seguimos conversando con Antonella Saibane, y la tenemos en línea a Carolina Gómez. ¿Qué tal, Carolina?
Hola, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Vos seguramente mejor, ¿no? Porque estás llevando a cabo una obra que se llama Sentir a Mares.
Sentir a Mares, sí.
Bueno, contanos un poquito.
Pensamientos de mi jardín.
¿Dónde se está desarrollando?
Estamos los lunes, en realidad el lunes que viene es la última función.
Hicimos, bueno, justo, ¿ves?
Temporada.
Viene bárbaro esto.
Estuvimos haciendo temporada los lunes en el Portón de Sánchez, que es un teatro hermoso ahí en Sánchez de Bustamante 1034, casi Córdoba. Y bueno, en un día alternativo, muy muy de loft también, en un teatro bellísimo, una sala bellísima, como es el Portón.
Ajá. Bien, ¿el director de la obra?
Es ella. Diego Jara.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuvieron con Sentir Amares en este lugar?
Y estuvimos 2 meses y medio. También tuvimos muchos meses ensayando, la misma cantidad casi. Estuvimos investigando muchísimo con Diego desde el año pasado, más o menos en octubre, que empezamos a juntarnos, a ver el texto, a empezar a retocarlo. Y bueno, bastante, bastante trabajo. Ya Diego lo conozco de, bueno, él es un eximio artista de la comedia musical, ha hecho de todo, y hace unos años estaba incursionando en la dirección. Con él trabajé en Sweeney Todd, en el Maipo, y bueno, y ahí quedamos amigos, y nos encontramos el año pasado, y decidimos transitar este camino juntos.
Claro, y contanos un poquito de qué se trata Sentir Amares.
Mira, Sentir Amares podría ser tranquilamente una obra sobre los pensamientos de una persona, pero como estamos en el teatro y no en el cine, ponemos esos pensamientos en palabras y en cuestionamientos tal vez un poquito banales, que no tienen mucho sentido, como por ejemplo, ¿por qué la gente mira para abajo, mira para arriba? ¿Buscarán algo? En donde a través de esos pensamientos empezamos a ver el drama de esta persona, de esta mujer, de ella. Uh-huh. Un tema sobre la soledad, un tema sobre los vínculos, un tema sobre la familia y en última instancia un tema sobre hacerse cargo. Y para hacerse cargo uno tiene justamente que dejar de preguntarse un montón de cositas banales y empezar a preguntarse cosas en serio. ¿Cómo? ¿No será que me falta algo para ser feliz y no puedo verlo? A lo largo de la obra uno va viendo cómo esas preguntas pasan de lo superficial a lo profundo hasta poder darse cuenta que necesita transitar el camino y hablar con alguien.
Claro, una obra profunda, ¿no? De mucha reflexión.
Mucha reflexión, sí. Sí, no, pero eso es un culebrón de voy a ir a llorar.
No, seguro, me imagino. Pero bueno, hay un fondo, digamos.
Que ver con un fondo, sí. La verdad, con un fondo de hacerse cargo, un fondo muy... si bien es una mujer el personaje, tranquilamente puede pasarle un hombre. Desde luego hay toda una... A ver, un hilo femenino, lo escribí yo, y desde luego hay una gran diferencia en las preocupaciones femeninas y masculinas, pero creo que la soledad nos concierne a todos.
Sí, totalmente.
Y la felicidad también.
Claro.
Hay mucha música, ¿no?, en la obra también.
Sí, tenemos un gran compositor, Diego Rodríguez, que nos ayudó a atravesar la música. La obra está llena de sus melodías. Hay 3 canciones que son mías y que Diego me ayudó a arreglarlas. Así que sí, es una obra muy rica, más allá de que no puedo ser muy objetiva porque la adoro, obviamente. Es muy rico visualmente, tenemos las luces de Gonzalo Córdoba, todo un equipo de trabajo atrás también en la estética, y la música, es todo un mismo lenguaje realmente, se siente una unión en todas las ramas que hacen que Sentir Amares sea un todo.
¿Cómo surgió el título Sentir Amares?
Uf, muchos café de por medio, sí. Estamos buscando una o dos palabras para... Yo quería que fuera todo, ¿no? Cómo catalogar los pensamientos de mi jardín. Y Diego tenía mucha razón. De buscar palabras que tuvieran que ver con la obra. Hay un juego claro de palabras, del mar. Ella habla mucho sobre el agua y el mar y cuánto le gusta y cuánto la ahoga. Y la sensación también de cuánto uno siente cuando ama mucho, amares por cantidades, ¿no?
Sí.
Y bueno, sentimos ese juego muy, muy, muy acertado, sentir amares.
Vos hablabas hace un ratito del el tema de la investigación que llevó a hacer esta obra, ¿no?
Sí.
Contanos un poquito, porque eso habla, bueno, de un trabajo previo que siempre es importante, sí, ¿no? Antes de la puesta en escena, ¿no?
Totalmente, una preproducción interesante. Con Diego lo que hicimos fue retocar el texto, capítulo a capítulo. Él con su visión de director me ayudó a mí a darle vuelta unas cositas muy, muy acertadamente. Y también empezar a pensar en, bueno, quién es esta persona, en dónde está, qué época. Hay que entender mucho de dónde viene un personaje para poder, a través de eso, contar una historia. En eso fue la investigación. Investigamos mucho también con paletas de colores, con texturas, bueno, con la diseñadora gráfica, con la diseñadora de vestuario. Hubieron muchas reuniones. Siempre con comida en el medio, desde luego.
Claro, seguramente, ¿no?
Pero es
para
más
matizar.
Un microcentro. Pero bueno, mucha reunión, muchas ideas, tratando de estar todos hablando en el mismo idioma. Y que si bien es un equipo de trabajo de mucha gente, que cada uno aportara con su creatividad algo hacia la obra.
Claro.
Eso creo que es...
¿Y qué provoca en el espectador? ¿Cómo es el espectador? ¿Cómo reacciona con Sentir Amares?
Mira, sorpresivamente yo esto no me lo esperaba. Más allá de que hemos recibido unas críticas bellísimas y todas, la verdad, súper agradecida por eso, el espectador completa la obra. Me ha pasado mucho que la gente está diciéndome, necesito irme a tomar algo y a seguir pensando. No es una obra que cierra, no es una obra que está totalmente digerida, es una obra que abre, plantea cosas.
Y tocamos uno de los temas importantes, ¿no?
Claro.
El tema de la soledad, que bien decías vos, ¿no?
Sí, definitivamente toda palabra, todo sonido resuena en cualquier parte dura, en cualquier hueso cercano. Sí, y sí. Estos conceptos resuenan con las experiencias de cada uno y te transforma porque te hace pensar en tu historia.
Claro.
Ahí se resignifica y se cierra un círculo. Que ya te digo, al estar ensayándolo sola, no percibí ese feedback del otro.
Uh-huh.
Y bueno, con el pasar las funciones, con los mails, los mensajes de la gente, me empecé a dar cuenta de eso, de a muchos les pasa irse carburando y sentir que después de unos días, muchos han venido a verla dos veces, por ejemplo, decir, no, necesito verla de vuelta, a ver si terminar de zambullirse en un estado.
Claro, hacer como otra lectura, ¿no?
Totalmente, uh-huh. Tiene muchas lecturas la obra, eso seguro.
Bueno, entonces reiteranos, porque el lunes próximo, no mañana, sino el otro, ¿no?
¿Cómo?
¿Cuándo es la última función?
El último lunes es el lunes que viene, el 24, a las 22 horas, en el portón de Sánchez, que esto es Sánchez de Bustamante, 10:34.
Perfecto, ¿y la hora?
22 horas.
22 horas. Bueno, muy bien, Carolina, le deseamos mucha suerte en este cierre.
Gracias.
Y mucha suerte para el futuro.
Muchísimas gracias.
Bueno, hasta pronto, que sigan bien.
Chau, chau.
Hasta luego. Bueno. ¿Cuántas obras de teatro que hay en la ciudad?
¿Cuánta gente que escribe, ¿no? Uh-huh. Que tiene ganas. Realmente es una ciudad muy rica esta, quizás el país, ¿no? De muchas producciones.
Sí, lo que me interesa es que estamos charlando últimamente con mucha gente joven, ¿no? Ahora en teatro, autores jóvenes que están tocando temas que son capitales, ¿no? Porque son de diferentes épocas, pero que tienen que ver con esta época. Es decir, preocupaciones que atañen a la condición humana y que, bueno, que es muy bueno que la gente joven lo siga poniendo sobre la mesa, digamos, ¿no?
Así es, realmente, y que bueno, que uno vaya a un lugar y que, bueno, salga también pensándose,
exactamente,
reflexionando y en este aquí y ahora.
Así es. Bueno, vamos a ir a otro tema con Celeste Carballo y seguimos charlando con nuestra invitada de hoy, la escritora Antonella Saiván. Adelante, Norberto. Habíamos escuchado a Celeste Carballo en esta canción que se llama Qué suerte que viniste, de su autoría. Bueno, y seguimos charlando con Antonella Saivane y vamos a pedirle a Antonella algún otro relato. ¿Puede ser?
Sí, cómo no.
Adelante, por favor.
Se llama Los 49 auténticos. Una carta extraviada llegó a mi poder. Como no tenía nombre y dirección, me tenté y abrí el sobre. Al empezar a leerla, me di cuenta que era una declaración, no de amor, sino más bien del interés de un sujeto hacia una mujer. Este ser humano, por calificarlo así, se presenta a una señorita gordita, entrada en carne, y lo hace con su autobiografía. A medida que leía, imaginaba un personaje falto de afecto, de seguridad, que se desmerecía diciendo ser un flaco despeinado, vestido con un saco a cuadros, comprado en la sastrería de Los 49 auténticos. Por su corte entallado, con un tajo en el centro, quien orgulloso lo llevaba con aire de masculinidad. Empieza con un raconto dirigido a la gorda de sus chances, pues las muchachas flacas no tienen delanteras. En confidencia le confiesa sus vanos intentos de seductor. Ella también, por su parte, le habla de amores frustrados del pasado. En el final de la carta, el flaco desgarbado arremete con la propuesta. No quisiera que tomase a mal este atrevimiento, le dice a la gorda, pero sería interesante que nos pusiéramos de acuerdo para concretar, tal vez, matrimonio y disfrutar de los años jóvenes que nos quedan. También le promete una vida sin problemas económicos. En el cine, con las novedades y estrenos del barrio, la tendrían siempre a la orden del día. También los paseos por la playa, disfrutar del verdor del parque Rodó y respirar el aire de los eucaliptos. Él leería selecciones, mientras ella se dedicaría al suplemento femenino. Orgulloso le comenta en su hobby que su hobby por la filatelia, y con el tiempo ella podría participar del mismo e intercalarían las estampillas en el bar de Caballito, donde se encuentra gente distinguida con sus mismas inquietudes. Y a boca de jarro, con desparpajo, le pregunta si le gusta la faena y Olinda Biosan. Releyendo esta carta extraviada, me impresionó este tipo tan ordinario, simple en decir las cosas, pero creciéndose ya dueño del destino de la gorda. A pesar de los detalles, a este flaco desgarbado, lector de selecciones, le quedó algo en su personalidad. La educación al despedirse, como los galanes de la época, pesando finamente sus guantes y expresándolo, dice con simpatía, su respetuoso admirador.
Qué bueno. Cuéntenos, ¿qué es esto de Los 49 auténticos?
Es una chatería que en realidad existía, muy conocida, de hace añades, ¿no? Uh-huh. Ahí te verás los años que tengo. Y no era sastrería de medida fina, no era de que sastre estaba haciéndole el traje a medida.
A medida, claro.
Se compraba por talles.
Ajá.
Sí, muy conocida en el ambiente y acá en Buenos Aires.
Bueno, y ahora fíjese usted cómo, bueno, todas estas vivencias, ¿no? Después sirven como para, en el momento de crear un texto, sí, relacionarlos con un personaje, que en este caso, bueno...
Pues el viejo, sí, la carta extraviada.
Claro.
Sí, muy interesante. Ah, siempre me agradó mentir y decir cosas.
Y yo no sé si es mentir o inventar, que inventar. Es diferente.
Claro,
¿no? ¿Cierto?
Inventar, claro. No, mentiras no son, porque esta sastrería existía.
Claro. Existió y sí, tuvo mucha presencia en aquellos
sí,
años.
No sé si todavía, no creo que esté.
Pero sé porque he leído algo, estaba en la calle Esmeralda.
Ah, Esmeralda, sí. Había muchas sastrerías en esas cuadras, sí.
Bueno, a mí me gustaría leer uno de los textos de La Casa de Tus Sueños y Otros Relatos de Antonella Saivane, porque creo que resume un poco algo que nos parece muy importante. Es el hecho de seguir adelante con toda la fe, con todos los bríos, con estos jóvenes 90 años, Antonella, que está por cumplir, y que creo que es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo para todos aquellos que de pronto a lo mejor están pasando algún mal momento, y sentir que realmente se puede seguir adelante con las cosas, y se puede, en este caso como el de Antonella, terminar en el destino de la creación, ¿no? El destino, en el caso de ella, de relato. Y es justamente, se llama Todo Siempre Comienza. Cuando escucho la frase Todo comienza hoy, me siento nuevamente joven. Miro a la vida como un sendero largo que aún debo transitar y disfrutar. A veces me pregunto, ¿qué es lo que comienza? ¿Una esperanza para lograr aquello que fue postergado? En ocasiones me cohibo cuando algo extraño aparece en el horizonte, pero lo tomo como una oportunidad inimaginable, ya sea una actividad que me demanda dedicación o alguna persona que me deslumbra. Todo me hace sentir viva, como el amor que empieza con un asombro inesperado, que nos abre otros rumbos y nos enseña nuevas y desconocidas dimensiones. Así quizás estas ensoñaciones hacen que uno pueda disfrutar a pleno el presente. Con mis 88 años, aún todo no termina, recién comienza. Estupendo, ¿eh?
Excelente. Bueno, más que nada yo siendo la hija, o sea,
totalmente... ¿Vos sos la hija de Antonella Saivane, Nora?
Sí, no parece, ¿no? Pero bueno, totalmente orgullosa de tener una madre como ella, con tanto empuje, con tantos brillos, con tantas ganas, que en realidad contagia, ¿no es cierto?
¿Qué te parece?
Y bueno, sigue escribiendo y todas las semanas viene a casa con su relato nuevo.
Sí, porque hay un tercer libro, ¿no?, que está ahí en ciernes.
En realidad
no creo.
Está hecho, pero bueno, yo tendría que estar pasando y haciendo algunas cuestiones que todavía no me puse por otros temas de trabajo. Pero sí, está el tercer libro que en algún momento, el año próximo, si Dios quiere, estará ahí.
Estará publicado.
Exactamente.
Bueno, Antonella, le agradecemos mucho. Ha sido realmente un placer que haya estado con nosotros, conociendo un poco más de su vida. Nora conoce mucho más, por supuesto. Pero bueno, este pasado, este presente y este futuro, que es lo importante.
Muchas gracias por haber estado con ustedes y conocer la radio, porque a los 90 años, recién hoy, es mi debut.
Bueno, ¿qué le parece?
Así que, nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Estar en esta revista Generación Abierta, que abre tantos horizontes y cosas para ver, y que dan, bueno, ya muy agradecida y emocionada y... Gracias por
Bueno,
todo.
Mucha suerte, Antonella. Gracias, hasta pronto.
Gracias, Luis.
Bueno, ya nos estamos yendo. Viene Puente a la Vida.
Así que los oyentes seguirán acá en Radio Cultura con este estupendo programa que sigue en la radio.
Así es. Hasta el próximo sábado.
Nos vamos. Primero agradeciéndole a Norberto Sepco, nuestro operador, y recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo sábado.
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación. Declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.